Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast sobre el músico cubano Ignacio Piñeiro, aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hola, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com. Hoy, claro, Platicando Podcast, miércoles, que por cierto, había ya cesado el frío bastante aquí en Florida, y hoy se volvió otra vez y creo que va a volver otro poquito de frío. Pero no sé cómo estará la cosa por allá por Madrid, en la madre patria, donde vive Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo andas?
Pues mira, llevamos una época de anticiclón, con calor. No es que haga mucho calor, pero son temperaturas bastante más altas de las que realmente correspondería con la época en que estamos, de enero y febrero. Llevamos un mes y pico que no cae ni una gota aquí en Madrid, ¿eh? Tú imagínate.
Sí, acabamos de pasar la Candelaria en este momento que estamos grabando.
Claro, ¿no? Claro. Ahora ya sabes que la Candelaria, a partir de la Candelaria, crece cada día una uña de... dicen, ¿no? Una uña de gallo, no sé qué de animales, ¿no?
¿Ah, sí? No lo sé.
El día.
Sí. No sé,
no sé cómo medirán eso de la uña, pero lo que está claro es que sí, que se va alargando ya los días, ¿no? Y se van acortando las noches, las horas de oscuridad, ¿no?
Bueno, yo creo que eso empieza a pasar que desde el 21 de diciembre, ¿no? No sé.
En teoría sí, en teoría, bueno, no, 21 de diciembre no, porque el 21 de diciembre entra el invierno.
Entra el invierno, sí, es el solsticio, claro, al revés, no, 21 de marzo.
Claro, tendría que ser a partir del 21 de marzo, pero sin embargo yo lo que conozco, el dicho que yo conozco es eso, que es a partir de la Candelaria cuando empiezan a alargar los días, pero no, no me hagas ni...
La Candelaria, las mujeres se daban la cabeza y eso, ¿no?
Ah,
hay unos ritos de eso, de la Candelaria, yo no sé bien de esas cosas, pero... El rito de eso, sí. No, pero ahora viene el día de los enamorados.
Hombre, claro, ahora viene el día 14, el día es San Valentín.
Sí, sí.
Así que aquí vamos pues celebrando lo que podemos. El caso es que celebrar algo, ¿no? Que es importante después de toda esta época que llevamos de coronavirus, ¿no?
Claro que sí, pero vamos a celebrar algo de música, porque este programa de música. ¿Qué vamos a celebrar musicalmente ahora?
Pues es que no tengo ni idea, no me has dicho tú de quién vamos a hablar hoy.
De un cubano.
Ah, de un cubano, pero ¿que es cantante o qué es?
No, él no creo que cantaba, quizá en la ducha.
Ah, bueno, entonces si no es cantante tiene que ser o músico o letrista.
O compositor, porque no puede ser.
Claro, por eso músico, compositor, sí. O letrista.
Ah, sí,
eso compositor sí. De música, me refiero, de...
Sí, claro.
¿Hacía letras o hacía canciones?
Creo que hacía las dos cosas.
Ah, amigo, ¿tiene algo que ver con algún familiar de aquí de España?
Todos los cubanos prácticamente, bueno, no todos, porque mucho tiene que ver con gente de otros sitios, pero muchos de los cubanos tienen que ver con los españoles, éramos. Acuérdate que Cuba fue española hasta el año 1899, claro. Y además de eso, otra cosa muy importante que la gente no quizá no sepa, que al principio de la República, porque se estuvo ocupada por los americanos del 99 al 1902, pero al principio de la República, en 1902, alentaron mucho la inmigración de España, le dieron facilidad a todos los españoles para que fueran para Cuba. Primero porque eran gente muy trabajadora y que ayudaban a la economía, y segunda para aumentar la población blanca, porque Cuba, como era un lugar rico, agrícola, habían traído muchos esclavos,
claro,
como en todos los lugares agrícolas, el azúcar, y igual que aquí en el sur de Estados Unidos, en el Brasil y eso. Y entonces pues alentaron mucho la inmigración, que en esa época fue cuando fue mi abuelo, este señor que vamos a hablar hoy, estaba ahí de antes, y igual que mi abuelo paterno estaba ahí desde antes también, nació en Cuba en el año 68, creo, 1868.
Eso te va a decir 68, pero del siglo XIX, no del 20.
No, hoy vamos a hablar de un señor que se llama Ignacio Piñeiro Martínez.
Fíjate, apellidos eminentemente españoles.
Definitivamente.
Piñeiro Martínez, vamos.
Piñeiro Martínez, eso es español. No,
y tanto.
Sí, era el padre era asturiano.
Claro. Menudo músico, ¿eh?
Tremendo músico.
Fantástico.
Tocaba con trabajo y era compositor. Y...
Bueno, pero yo quiero escuchar algo de música porque los oyentes, habrá muchos que no tengan ni idea de quién era Ignacio Piñeiro. Y entonces, por lo menos, que sepan de momento cómo componía, ¿no?
Bueno, o sea que nosotros hicimos aquí un podcast una vez que fue inspirado por otra persona, ¿no? No fuimos ni tú ni yo. No me acuerdo es en realidad quién fue el que sugirió y lo...
¿A qué sé de lo que me vas a decir?
¿Ah, sí?
Sí.
¿De qué te voy a decir?
Pues me vas a decir que una vez hicimos aquí un podcast dedicado al himno de Asturias.
Asturias, patria querida.
¿A que sí? Asturias, patria querida.
Así bien.
Y eso lo hicimos, con Carlos Andrés y con precisamente... En un poco en honor a Zurita, Pedro Zurita, que es asturiano. Y pusimos muchísimos, por lo menos unos cuantos tipos de himnos, a cual más bonito todos. Incluso uno hasta con el reloj de la caja de ahorros de Asturias, interpretado.
Pero, sí, me acuerdo que fue un podcast muy bonito, ¿cómo no?
Era eso, ¿qué me vas a decir? ¿A que sí?
Sí, no, hicimos varias versiones, muchas interesantes. Pero con todo eso, no llegamos a decir quién fue el primero que hizo un himno a Asturias.
Ahí está,
con esa melodía, ni de dónde salió todo eso, ni nada de esto. Eso no se explicó en aquel podcast y hay que explicarlo ahora, porque vamos primero a escucharlo. El himno de Asturias, o Asturias patria querida.
Thank you. Ignacio Piñeiro Martínez nació en La Habana, 21 de mayo de 1888. Fue un músico cubano, fundador de la Orquesta Septeto Nacional. Está considerado uno de los más importantes exponentes del son cubano y sus variantes. Ignacio Piñeiro nació en La Habana el 21 de mayo de 1888. Su niñez transcurrió en el popular barrio de Pueblo Nuevo, donde realizó sus estudios primarios y comenzó su interés por la música al participar en coros infantiles. En su juventud, antes de asumir la música como forma de vida, desempeñó diversos oficios como el de albañil y vendedor de habanos. Años activo desde 1903, instrumento contrabajo. Ya inmerso en el mundo musical de La Habana de aquellos años, formó parte de diferentes grupos populares como Los Roncos y Timbre de Oro.
Piñeiro, del que estamos hablando hoy, este señor nació en 1888, ¿no, Humberto?
1888, en mayo
21. Ahí es nada, 88,
Mayo del 88. De 88 del siglo XIX.
Del siglo XIX. Sí. Estamos en las mismas. Estas grabaciones de aquella época pues no tienen nada que ver con lo que se han podido hacer después, ya 100 años más tarde, ¿no? Con muchísimo más arreglos y más posibilidades. Y es que este señor, Ignacio Piñeiro, su padre era asturiano y emigraron a Cuba como tantos gallegos y tantos asturianos sobre todo, y también de otros sitios, ¿no? Como canarios, por ejemplo.
Canarios, andaluces.
Efectivamente.
La gente de muchas partes de España.
El padre de Piñeiro, que también se llamaba Piñeiro, lo que no sabemos es el nombre, si era Ignacio también o no, pues cuando ya se puso enfermo, le entró la morriña y quiso volver a Asturias para morir allí, ¿no? Y su hijo, como compositor que era, le dedicó una canción al padre, una canción que le puso el nombre de Asturias. Asturias porque su padre era de allí, de Asturias. Pero mira por dónde, después parece ser que según las noticias que tenemos nosotros, no sé si estamos confundidos, pues al menos nosotros los datos que tenemos son estos, es que este señor, lo que creó en honor a su padre, después se ha convertido en el himno de Asturias, ¿eh? La Asturias patria querida.
La misma melodía, y la melodía
claro.
No fue original tampoco, ¿no?
Efectivamente, la melodía no fue del todo original, porque este hombre se basó un poco, como el padre, al ser asturiano, pues lógicamente cantaría cosas de allí, de su tierra, estando en Cuba, pues él tarareaba una melodía. Por lo visto, unos mineros polacos que iban ahí a la cuenca de Mieres, a las minas, ¿no? Los mineros, porque aquí hemos tenido minas de carbón hasta hace muy poco que se cerraron, ¿eh? No te crees tú que hace mucho tiempo que se han cerrado las minas de carbón de Asturias y de León. Y entonces se ve que tarareaba una melodía, y basándose en esa melodía, cogiendo pues un poquito de aquí, otro poquito de allá y otro poquito de acullá, pues fue como inventó esta pieza, como creó la pieza Asturias, que más tarde pues se ha dejado como himno de ahí, de la comunidad de Asturias, ¿eh? En Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. Claro, él lo que le puso fue la música, no la letra. La letra se la han debido poner más tarde, que no sabemos quién será el autor de la letra de la Asturias, patria querida. Sobre... En otro momento lo podemos mirar y se lo podemos comentar. Bueno, eso seguro que en el podcast que hicimos hace tiempo, ahí sí que diríamos nosotros quién es el autor de la letra esta de la Asturias, patria querida.
Bueno, pues yo creo que ya con eso, una buena explicación, ya todos sabemos un poquito más.
Yo creo que con esto ya los oyentes por lo menos se sitúan un poco, y quienes deseen escuchar varias versiones, como comentaba Humberto, de este himno tan maravilloso, que vayan a iberoamerica.com y que lo busquen, porque ahí van a encontrar auténticas joyas en este podcast. Y es que hay que decir que este himno, pese a que es de Asturias, una de las comunidades que tenemos aquí en España, una de las 17 comunidades que tenemos, cuando se suele utilizar bastante, es curioso que cuando se va de excursión tal, o cuando se reúnen personas y tienen ya finaliza el acto, se suele cantar como última cosa que se hace, digamos. Me dice, bueno, ya nos tenemos que ir, pues entonces la Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. Quien estuviera en Asturias en algunas ocasiones, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Como si fuera la morriña, ¿no? De decir, bueno, ya se acaba esto, ¿no? Ahora nos tenemos que ir, venga, pues la Asturias patria querida, ¿no?
Ok, bueno, pues vamos entonces a continuar, ¿no? El programa.
Claro, claro, vamos a continuar. Si quieres que pongamos otra canción, y si no, pues seguimos hablando, como tú veas.
Bueno, yo creo que es hora de escuchar otra canción. Y vamos a escuchar ahora una de las canciones cubanas más famosas de todos los tiempos. Una que es de Miguel Matamoros, una de sus más famosas. No la más famosa de todas, porque la más famosa de todas es otra, pero la que por lo menos más trascendió nacional e internacionalmente fue Lágrimas Negras. Pero esta es quizá la segunda, y se titula Son de la Loma. Esta versión que vamos a escuchar ahora es muy bonita. En mi gusto, nada iguala con la de Miguel Matamoros, pero con la del trío Matamoros, debo decir. Porque Miguel y Ciro cantaban, y Miguel, Ciro y Cueto era el trío. Vamos a escucharla y después te voy a contar un poquito, vamos a hacer un poquito de historia de qué pasó con el... Porque esta interpretación es el septeto habanero. Vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
encuentro muy galante y lo quiero conocer. Con su toba fascinante que me la quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma, cantan en llano. Ya verás, tú verás, mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan en llano, mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan en llano. Son de la loma, mamá, yo cantan en llano. Ay, pero son de la loma, mamá, yo cantan en llano. Son de la loma, mamá, yo cantan en llano.
En 1926 se integró como contrabajista al sexteto Occidente de María Teresa Vera y la acompañó a Nueva York. Cuando volvió a Cuba en 1927, fundó el Sexteto Nacional. Así llamó al grupo porque tenía músicos de todas partes de Cuba, contrario al sexteto habanero, su principal competencia y que había sido fundado 2 años antes. Rápidamente esta agrupación caló fuerte en el gusto del público por su calidad interpretativa y su novedoso repertorio basado en las composiciones de Piñeiro. El Sexteto Nacional lo integraron Juan de la Cruz Iznaga, primera voz y clave, Bienvenido León, segunda voz y maraca, Francisco González Solares, Panchito Chevrolet, en el 3, José Manuel Inciarte el Chino, en los bongo, Alberto Villalón en la guitarra, y el propio Piñeiro que lo dirigía y tocaba el contrabajo.
¿Qué con lo que dije? Porque no es septeto. Eso es confuso a mí. Sexteto y septeto.
Sexteto,
hubo de
sexteto.
Los dos.
Sí.
Y hubo el sexteto y el septeto habanero, el sexteto y el septeto occidental, y el sexteto y el septeto nacional. Y yo dije que era el habanero y este no fue el nacional. Ahora voy a explicar después. El sexteto habanero.
De seis.
Sí, sexteto, era de María Teresa Vera. Y María Teresa Vera también hemos hecho un podcast sobre ella. Uh-huh. Y sobre varias canciones. Quizás la más famosa que ella cantaba era 20 años.
Ah, la habanera esa preciosa, que canción. Esa también la canté yo.
También sí, la cantaste sí. Tú, una canción muy, muy uh-huh. linda.
Muy bonita.
Sí. En el año 1926, Ignacio Piñeiro se incorporó al sexteto habanero de María Teresa Vera. Al año se fue de gira con ella, bueno, a Nueva York, que sí tuvieron de gira como un año. Y entonces, en el año, cuando regresó a Cuba, en el año 1927, creó su propio sexteto. Y como ya existía hace un par de años el sexteto, el occidental, el María Teresa Vera era occidental, no era el habanero, sexteto occidental. Ya existía el habanero hace un par de años. Y eran toda gente de La Habana. Entonces este creó el sexteto nacional.
Eso es.
Que era gente de todas partes de Cuba. Y al año siguiente se convirtió en septeto porque añadieron una trompeta.
Que... dijeron, oye, mira, con seis tenemos poco, hay que añadir uno más. Y entonces, bueno, pues de seis pasamos a siete y ya está.
Y ya está.
Eso no pasa nada.
Eso fue lo que pasó.
Oye, es que todo eso parece un trabalenguas, ¿eh?
Es un trabalenguas, y tanto 6, 6 y 7, y tanto entre nacional, sep, habanero y
el
occidental.
Sep teto. Eso hay que decirlo así, sep teto.
Sí, sep, sep. Tira una trompetilla ahí en el medio. Pero, sí.
Ay,
pero y yo me confundo, cualquiera se confunde.
Hombre, claro.
El septeto habanero era... famoso por la canción, que esa hemos hablado algo de ella, quizás no me acuerdo si hemos hablado, si no podemos hacer una cosa de ella, otro podcast para mencionarla, Ae la Chambelona.
Ah, sí, la Chambelona, sí, la ¿verdad? Chambelona. Sí, sí, sí.
Ae la Chambelona, no tengo la copita ni tampoco la culpona. Era una cosa como la cucaracha, que se hacen estrofas.
Sí.
Sí. Bueno, pues eso fue lo que... Entonces se creó este septeto a partir de 1927. Y entonces hay muchas canciones bonitas de esa época, ¿verdad?
Claro,
Y esta que acabamos de escuchar, Son de la Loma, es de ya del septeto.
Fíjate que este hombre, como ocurre frecuentemente, porque los principios, los comienzos siempre o casi siempre son muy duros, este hombre empezó siendo albañil, siendo repartidor de puros, ¿no? Habanos.
Ni puro ni habano, ¿cómo se dice cigarro?
Cigarros habanos, ¿no?
No, se dice tabaco, ¿no? Se dice tabaco.
Tabacos habanos. Yo tabaco, como
tabaco.
No fumo.
Cigarros son, en Cuba, cigarros es cigarrillo. Lo que dicen en otra parte, cigarrillo, son cigarros. Y el puro, que dicen en México puro, en Cuba se dice tabaco.
¿Pero el puro cuál es? El que...
Es el mismo, el tabaco y puro, es el grande.
El grande, o sea, aquí son puros.
Sí, bueno,
aquí se llaman puros,
en México
son
también.
Todo a base de hojas, ¿no?
En México también se llaman puros. En Cuba se llama tabaco. Un tabaco.
Aquí
entonces,
el tabaco son los cigarrillos, ¿no? Que te venden en cajetillas.
No, los cigarrillos, nosotros decimos cigarros.
O cigarros, sí, cajetillas,
Cajetillas. Sí. Los cubanos, las cajetillas cubanas eran de 16, las americanas de 20, entonces Cuba empezó también a sacar cigarros de cajetillas de 20.
Yo creo que son de 20, yo no tengo ni idea porque como yo no fumo, pero creo que son de 20 también, ¿eh? No, sí. No me hagas mucho caso.
Pero el cigarro es enrolado a mano, enrolado a máquina, pero
claro.
Era la... azúcar del cigarro, las principales exportaciones de Cuba.
Hombre, cuando, claro, de Cuba, no te quepa duda, claro.
Ya hoy en día no, Cuba tenía 161 centrales azucareros, le decían la azucarera del mundo, y hoy en día importa azúcar.
Hoy no tiene bastante para sí mismo, ¿no? Tiene que comprarlo afuera.
No,
para que se vea lo que son las cosas.
Y cómo cambian las cosas. Todo aquello era a mano, ¿verdad? Y con bueyes, claro. y carretas y cosas.
Sí,
En Estados Unidos, y en eso tuvieron que haber muchos cubanos también, o unos cuantos cubanos principales que fueron parte integral de esa conversión grande y automatización del proceso del azúcar. Aquí hay 7 centrales azucareras que producen más que los 161 que había en Cuba.
Que había, claro, sí. Claro.
Pero claro, de todas las máquinas, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto, es que no lo mismo las cosas manuales que cuando son automáticas, ¿no? Que yo recuerdo una vez que fui, que llevé a los chavales, me gustaba llevarlos cada año, un poco, pues les daba también diferentes asignaturas, ¿no? De economía, de empresas y de tal, pues cada año les llevaba a un sitio, y me acuerdo que una vez fui a una, nos llevé a una fábrica de yogures. Y prácticamente un señor lo hacía todo, desde con la máquina, porque la máquina veía, le dice cuando faltaba la leche, cuando había que ponerle el líquido ese que dicen que, que son yogures de fresa o lo que sea, ¿no? Pues
igual pasa
cuando tenía que faltaba los vasitos, o sea, con la máquina te lo decía todo y el hombre pues automáticamente daba un botón, se coloca todo automatizado, o sea que es increíble.
Igual pasa con los chorizos, tú no has visto una fábrica de chorizos, ¿no? Hoy en día todo es automatizado.
Todo es automático, claro. Entonces ahí donde antes, hace un tiempo, habían cientos de trabajadores, ahora hay, pues eso, 8 o 10 como mucho, si llegan, ¿no? Eso pasa mucho en industria, ¿no? Sí, claro, que se han venido abajo, por eso, lógicamente, no abajo las empresas, sino la mano de obra del paro, el paro, ¿no?, laboral.
Bueno, nada más que tienes que pensar qué pasa con los coches de caballo, ¿verdad? Eso era una cosa grande y con mucho arte, mucho muy elaborado, ¿eh? Eso no existe, punto, hace muchos años, ¿eh?
No, es claro. Que,
el automóvil acabó con eso y existen muchas cosas. Ajá.
Bueno, ¿y ahora qué canción me vas a poner, Humberto?
Ahora te voy a poner una que dice La Habana tiene su son. No sé si tú sabes que el son es oriental, ¿verdad? El son, bueno, tú lo sabes por los Matamoros, ¿eh?
Sí.
La expresión máxima del son cubano, el son oriental. Y La Habana es más conocida para el guabancó y otros ritmos. Pero La Habana tiene su son, es muy bonito y aquí está, vamos a escucharla.
No sé si vino de Oriente, pero La Habana tiene su son. Piñeiro le echó la salsa y así lo inmortalizó para que el mundo bailara al compás del rico son. Oye, no te molestes, compadre, no quiero comparación. No sé si vino de Oriente, pero La Habana tiene su son. No sé si vino de Oriente.
1928 y a un año de haber sido fundado, el grupo se transformó en septeto, con la incorporación de la trompeta. Durante su viaje a la Feria de Sevilla de 1929, en plena travesía murió el vocalista del septeto José Cheo Jiménez y su cadáver fue arrojado al mar, y a mediados de 1929, viajó a Sevilla a la Exposición Iberoamericana, permaneciendo en España por un periodo de 3 meses realizando grabaciones y presentaciones diversas. El compositor George Gershwin incorporó el coro de la canción Échale Salsita de Ignacio Piñeiro en la obertura cubana en 1932. Cuando Ignacio Piñeiro escuchó la obra de Gershwin y se le preguntó si deseaba tomar algún tipo de acción legal por el uso inconsulto de parte de su composición, Piñeiro respondió: "Para mí es suficiente que el gran Gershwin me haya considerado parte del folclore". Piñeiro abandonó el septeto en 1935, para retomar su dirección en 1954, junto con el acordeonista Eddie Gaitán, que era director del sello Egrem, labor que continuó hasta su fallecimiento en La Habana el 12 de marzo de 1969.
Yo creo que hemos hasta ahora enseñado algo distinto, ¿no? Que no creo que mucha gente lo haya oído en otro sitio. Esta Habana tiene su son, es algo que no creo que mucha gente haya escuchado. Tenemos que andar un poquito más rápido, porque no hemos conversado mucho esto, porque nos pasa siempre eso. Porque sí, a ti siempre nos pasa.
Es verdad, ¿eh? No sé qué nos pasa, que oye, vamos saltando de un tema a otro, pero yo creo que son todos muy bien entrelazados, ¿no?
Yo no sé si son bien entrelazados, pero pues, las palabras salen solas, ¿eh?
Claro, efectivamente.
Bueno, pues, voy a poner una canción ahora del año 1930. ¿Tú sabías que se grababa en esa? Pues, sí, tú lo sabes muy bien.
Hombre, yo lo sé porque nosotros hemos puesto aquí auténticas joyas, ¿eh? O sea, sí. De incluso anteriores.
Y además, aquí hemos puesto grabaciones hasta finales del siglo XIX,
¿eh? Es verdad.
Grabaciones en cilindros de cera.
Sí.
Que fue lo primero, la forma de grabar fue el cilindro de cera.
Claro.
Después vinieron los discos de 78 revoluciones, de acetato. Y se caían, se partían en mil midas.
Se partían, vamos. Se habían hecho añicos.
Antes del vinillo, eso era lo que había. Sí. No, y también se grababa en alambre. Yo vi las grabadoras alambre.
Sí.
Sobre todo en camiones y eso, de propagandas, se usaban las grabadoras alambre y altavoces en el techo ahí que iban, compre jabón para Molive, qué sé yo. Eso era interesante. Pero en el año 1930, ahí está esta canción que creo que es importante. No sé si tú la conoces, se titula Échale Salsita.
Hombre, sí la conozco por un detalle, pero vamos, tú vamos a escucharla y yo quiero que nos lo cuentes tú después, porque es el detalle de esa canción, tiene su aquel.
Bueno, vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
¡Gracias!
Se le atribuye la creación de Himno de Asturias, compuesto para homenajear a su padre que era asturiano y había vuelto a Asturias para morir. Se sospecha que la melodía fue adaptada de una que cantaban mineros polacos que iban a trabajar a las minas de las cuencas mineras del Caudal y de Mieres a principios de siglo XX. Fallecimiento, La Habana, 12 de marzo de 1969, 80 años. En la actualidad existe el Centro Promotor de la Música Tradicional Ignacio Piñeiro. Este centro, fundado en 1978, tiene como objetivo fundamental preservar y promover la música tradicional y folclórica cubana.
Si te gustó esa canción o no, pero la verdad es que a mí me gusta mucho,
¿eh? Sí, a mí también me ha encantado, pero yo quiero que nos cuentes, porque los oyentes seguro que hay un detalle de esta canción realmente bonito, ¿eh?
Ah, sí.
¿Te acuerdas?
Sí. me acuerdo bien porque, digo, me acuerdo bien, no, pero me acuerdo remotamente, George Gershwin plagió un pedacito de esta canción.
Sin permiso.
Ni mucho menos. Y claro, lo denunciaron a Ignacio Piñeiro.
Se lo dijeron a Ignacio: oye, ¿tú qué vas a hacer? ¿Lo vas a denunciar o qué vas a hacer?
Y él contestó: para mí es un honor que George Gershwin use mi música. Y claro que sí, eso es.
Claro, me considere mi música como dentro del folclore. Para mí eso ya, vamos, es tan importante que ni se me ocurre, ¿no? El denunciarlo, qué bonito eso, ¿eh? Las dos cosas, ¿eh?
Sí, y tú sabes que Ignacio Piñeiro estuvo en Sevilla, ¿no?
Pues sí, yo esperaba, digo, a ver si se va a acabar el podcast y Humberto no lo va a decir. Digo, yo creo que se le va a olvidar a Humberto decirlo, pero no haya visto
bueno,
que no.
Bueno, como sevillano, sevillana al fin.
Claro.
Yo pensé que tú le vas a decir también, pero bueno, como no lo ha dicho, y lo voy a decir yo. Estuvo 3 meses en Sevilla, pero algo interesante pasó en el viaje, ¿verdad? Cuéntanos.
Hombre, ya lo creo. Fíjate que uno de los componentes del septeto falleció en la travesía yendo a la
voz,
Expo.
Nada menos que la primera voz.
Exactamente, porque iban a la Expo de Sevilla de 1929, la Expo que se celebró allí, y en la travesía se murió. Y lo echaron al mar. Claro, el cadáver, ¿qué iban a hacer con el pobre, no?
En esa época no se podía hacer otra. Los buques. Es que...
Claro, no tienen medios para poderlo conservar durante todo ese tiempo, ¿no? Pero sí, es curioso. Y este hombre, hubo una época que abandonó el septeto y se puso un poco por su cuenta, pero después lo retomó.
Sí,
se ve que se lo pensó, ¿verdad?
Creo que en el 35 o el 36 lo abandonó.
Sí.
Y en el 53 volvió.
Y ya en el 69.
Sí, claro que también... empezó la competencia dura, ¿eh?
Claro, muy dura.
Un septeto hace falta más dinero para contratarlo que un trío.
Hombre, claro.
Eso son las cosas básicas de economía de la música, ¿verdad? Sí, por eso que esa es la época de las orquestas grandes y qué sé yo, pero ya después, no, las orquestas grandes hoy en día no tienen, como la orquesta de Benny Moré, por ejemplo, tenía 40 músicos. ¿Quién paga eso hoy en día?
¿Quién paga eso? ¿La del catalán, cubano, estadounidense? Porque claro, este hombre
Javier
tenía...
Javier Cugat, ese... ¿Eh? Ese es como otro personaje importante que dijo, si yo no hubiera tenido éxito, todos decían que era del otro lado, pero como tuve éxito, todo el mundo me reclama.
Todo el mundo, claro, español, cubano y estadounidense, efectivamente, es que esa es la cosa, es cierto. Cuando eres importante, todo el mundo te reclama, cuando no, no se acuerdan de ti para nada, ¿no?
Einstein dijo, si la teoría de la relatividad no hubiera tenido éxito, los alemanes decían que era suizo, los suizos decían que era americano.
Efectivamente, sí, totalmente cierto, y vamos, es que no se confundía ni un ápice.
Sí. Bueno,
y qué bonito todo lo que nos has contado, Humberto, de este cubano ilustre.
Sí, yo creo que es algo interesante. Este señor murió en La Habana en el 1969, en marzo 12, creo que fue el 69.
Sí, el 12 de marzo.
El año 69, 8 años en el exilio para esa época, pero murió ahí en La Habana, nunca fue al exilio. Así que, y en Cuba lo celebran y lo tienen como uno de los más grandes, ¿verdad?
Hombre, es que era uno grande. Y es lógico, vamos, si no saben laurear a las eminencias que tienen y que han tenido, pues si no son capaces de eso, pues ya...
Ya hoy en día, ya hoy en día reconocen, pero por muchos años no reconocieron ni a Lecuona.
Ni a Lecuona, efectivamente.
¿No? Porque todo lo que fue el exilio lo borraron de la historia.
Exacto.
Sí, así que... Y es Celia Cruz. Celia Cruz quiso regresar a Cuba cuando murió su madre y no la dejaron. Bueno, muchas cosas pasan. Bueno, pero pues yo creo que ya tenemos que despedirnos, pero antes vamos a invitar a los que nos escucharon hasta aquí, porque esto ha sido largo, a que nos escriban, ¿no? ¿A dónde nos pueden escribir?
Pueden hacerlo a platicando@iberoamerica.com, que es un correo que tenemos.
¿Y por Twitter?
También tenemos un Twitter que es Iberoamérica, con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas.
Bueno, Paqui Sánchez Calvarro, yo creo que es hora de despedirnos, así que si quieres decir algo, este es el momento, porque me voy.
Te vas, ¿no? Yo también me voy a ir, no te vayas a creer que me voy a quedar aquí cuando tú te vayas, porque... Así que, no, yo creo que ya lo único, pues como siempre le decimos a los oyentes, que agradecemos que cada semana nos sigan, ¿verdad? Estén pendientes de cuando salen no solamente este podcast, sino cualquiera de los que nosotros producimos en iberoamerica.com. Y también recordarles que tenemos ahora mismo, ¿cuántas emisoras de radio, Humberto?
Tenemos 5 en este momento, pero bien más.
Ya, y pero así a vuela pluma.
Bueno, 5 en español, porque en inglés
tenemos
otras. Exacto.
A modo de recordatorio, ¿cuáles son las direcciones?
La primera y la de siempre es radiogeneral.com.
Eso es.
Ahí esa canta, canta Paqui Sánchez Calvarro.
Bueno, sí, entre otros, canto yo, sí.
Y tenemos hoy.bz, habana.bz, bueno, déjame no complicar la cosa.
Vayan yo todos, creo que mejor que digas la de donde aparecen todas, ¿no?
Vayan todos a tranquilamente.com y ahí están todas las emisoras en inglés y en español, ¿no?
Eso es lo mejor, tranquilamente.com.
Hay dos sitios donde están, tranquilamente.com y en responder.us. Responder.us está en inglés y tranquilamente.com está en español.
El responder terminado en R, ¿no?
Claro, responder.
Ya, pero que para los que no sepan inglés, por lo menos que lo sepan, no vayan a poner responde y se coman la R y les dé error.
Si se come la R, no sale.
Tiene no que se come la R, responder. No sale.
Sí, yo por eso. Si me fue en inglés, la verdad, responder. Pero no, es responder en español, responder.us.
Eso es.
US, que es el...
¿De Estados Unidos?
Estados Unidos, claro.
Bueno, pues ya entonces, por lo menos hemos informado, claro que sí.
Solamente entonces me resta agradecerles a todos por su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
Rescatando Música Olvidada. Hasta entonces.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvar. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.